Bueno, sí, la verdad que estamos teniendo eventos ahí poco comunes, de ver muchas aves silvestres en cercanías de las zonas urbanas. Y bueno, básicamente, sobre todo el tema de las aves, está ocurriendo lo que no sé si la gente debe estar enterada, el tema de la gripe aviar, ¿sí? La gripe aviar es una enfermedad que le atraen las aves migratorias del norte, que bueno, nosotros acá en esta zona tenemos, bueno, es cierto, si quiero les introdujo un poco el tema de las aves migratorias, hay tres grandes rutas migratorias, una que va por el Pacífico, otra por el Atlántico y una que cruza por el medio, de ahí la importancia de nuestra Mar Chiquita, que ahí es lugar de pernote o de paso de muchas aves migratorias que vienen del hemisferio norte, que escapan del invierno de allá y llegan hasta el sur nuestro, hasta Tierra del Fuego, digamos. Un ejemplo es el tallarito rojizo que sale de Alaska y llega hasta Ushuaia, ¿sí? Hace 17.000 kilómetros, han dicho. Bueno, eso trae como consecuencia de que la gripe aviar, que no es de aquí, de esta zona, estas aves la traen y bueno, y empiezan a contagiar a todas las otras aves de aquí, no solo silvestres, sino también que estamos teniendo problemas en las aves de corral, digamos, los pollos, las gallinas que producen huevos, están en un alto riesgo de que se contagien también, ¿no? Entonces, bueno, la aparición de estas aves se debe a que la gripe es como una gripe del humano, digamos, ¿no? Que estás mal, tienes fiebre y, bueno, se desorientan, pierden noción de los puntos cardinales y empiezan a salir de sus lugares naturales y llegar a las zonas urbanas, como las que estamos viendo ahora.
Tal cual. Dani, ¿cuál es el procedimiento para las personas que puedan encontrar algún ave, no sé, en la calle, dando vueltas, en el patio? Claro. ¿Cómo tienen que actuar? Bien, bien.
Bueno, la gripe aviar se transmite al hombre, al humano, es una enfermedad zoonótica, hasta el hombre. Es muy poco probable, porque para que el hombre tenga, se contagie, tiene que tener contacto con las mucosas del ave, o estar en donde defecaron las aves, básicamente ese es el principio, digamos, tocar con las manos, y vos podés contagiarte si tenés digamos, el contacto con los ojos, con la nariz, la boca, ¿no es cierto? Entonces, esas son las vías de contagio, ¿sí? No como la gripe nuestra, que es oral, ¿te das cuenta? O sea, que las partículas vos las respirás y te contagiás, como para tener una diferenciación. La gente lo que tiene que hacer es, si ve un ave que la ve desorientada, totalmente deprimida, en el suelo, que si vos te acercás no se escapa, es muy probable que esté teniendo gripe aviar. Lo que hay que hacer es no tocarla, ¿sí? No tocarla, dejarla en ese lugar y hacer las denuncias a las autoridades, que básicamente aquí en nuestra zona está Paola Garraza, que es de Ambiente de Córdoba, o bien entrar a la página de SENASA, que ahí hay un link, precisamente por el tema de la gripe aviar, y ahí se hace la denuncia, ¿tá? Entonces esa gente que está capacitada y con los medios de profilaxis adecuado, toman el ave y la rescatan y la llevan a otro ambiente, ¿sí? Lo importante es no tocarla, ¿sí? Y dar aviso de la presencia de un ave en donde sea, en cualquier lado, en el campo, en un patio, porque acá en Mortero, por ejemplo, ayer justamente en el centro de la ciudad cayó un flamenco de los que tenemos aquí en la Mar Chiquita, en el medio del patio, ¿sí?
Bueno, acá también, ayer dábamos cuenta de esta información que encontraron en una vivienda aquí en nuestra ciudad, ¿no?
Exacto, sí. Básicamente hay que tener cuidado de eso, ¿no? No tocarlo, dejarlo, si es posible, que no se escape, que si como dije, por ahí están deprimidos y no se mueven, no tienen ganas, digamos, de salir volando, no, pero en el caso de hacerlo, de tratar de contenerlo, ¿sí? Con una red, con una malla, con algo, digamos, ¿no? Que quede ahí, ¿sí?
Bien. Si no se tiene los números de Policía Ambiental, ¿hay alguna dependencia en las localidades a donde se pueda llamar? ¿Alguna veterinaria, las municipalidades?
No, lo que pasa es que cualquier cosa que... Toda esta cuestión de la gripe aviar la manejan los organismos oficiales, como te dije, Policía Ambiental de Córdoba o SENASA. Está ordenado así, digamos, ¿no? Nadie puede ejecutar algo sobre el ave que no sean estas personas, ¿sí? Estas entes, digamos, ¿sí? Por eso digo, no tocarlo, dejarlo ahí, de última, si no tenemos con qué contactarnos con las áreas ambientales de cada municipio, de cada localidad, que ellos sabrán cursar el avistaje del ave como para que venga el organismo oficial a retirarlo. Y lo importante es retirarlo, ¿sí?
Dani, con el tema de la gripe aviar, ¿estuvieron haciendo desde el COA algún estilo de patrullaje ambiental en la región?
No, la verdad que nosotros hacemos salidas, y hicimos una salida hace un mes más o menos, fuimos al Bajo acá de Morteros, caminando, siempre hacemos... En realidad lo que hicimos fue el censo de verano de aves neotropicales, acuáticas, entonces fuimos a hacer el censo ya en contra de la Mar Chiquita, en el Canal Mayor acá, y bueno, en el avistaje nuestro no vimos ningún ave con esas características propias de la gripe, digamos, ¿no? O sea, porque más allá del conteo, también fue una curiosidad de ver si veríamos aves playeras con algún tipo de síntomas, y estaban todas perfectas, digamos, ¿no? Pero bueno, se agravó bastante últimamente, en este mes más o menos, ¿sí? En los últimos días empezó a aparecer mucho más y acercarse, como te dije, a las zonas urbanas, aparecer aves poco comunes en lugares que no se ven, ¿sí? Pero bueno, la gripe aviar es un problema importante, sobre todo para la producción de huevos y de carne, de carne de pollo, porque produce, ya, digamos, las aves se mueren prácticamente, ¿sí? No, o bien si encuentran algún gallinero, digamos, alguna granja con problemas de gripe aviar, las tienen que sacrificar. Entonces, bueno, sería un problema muy 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 grande para la economía del pollo, digamos, ¿no? Y bueno, están todos muy alerta. En Neuquén creo que hubo un lugar donde se murieron, no sé, como 200.000 gallinas, algo así. Sí. Y está la provincia de Entre Ríos, donde se concentra el 80% de la producción de carne y huevo, de carne de ave y huevo, están muy alertas por el tema de que si llega a entrar a la provincia de Entre Ríos sería un problemón para toda la Argentina, en su conjunto, ¿no? Bueno, tengo amigos que trabajan en granjas avícolas y bueno, las medidas de seguridad que están teniendo es impresionante, con la entrada y salida de gente, con la entrada de alimento, bueno, o sea, todos los recaudos que tiene que tener para que el virus no llegue a esas granjas, ¿no?
Seguro que sí. Dani, quería preguntarte, bueno, ¿cómo han comenzado el año desde el COA con muchas actividades, imagino?
Sí, la verdad que ya empezamos a tener actividades, tenemos invitaciones de muchas municipalidades para llevar actividades adelante. Bueno, ahí en Brima, precisamente, con el voluntariado que lleva adelante la municipalidad. Ya el año pasado tuvimos una muy linda experiencia con ellos sobre nociones básicas de avistajes de aves. Y ahora ya tenemos dos fechas comprometidas, que todavía con Alexis no lo confirmamos, las fechas, pero bueno, también vamos a participar este año allí. Y bueno, hay muchas cosas interesantes para hacer. Nuestra entidad madre, bueno, nosotros pertenecemos a Aves Argentina, que fue una de las motoras de la creación del Parque Nacional. Nos pidieron colaboración para trabajar todo lo que es la zona del norte, básicamente el centro Rinconada y toda aquella región, para trabajar allá en senderismo, en avistaje de aves, en censos. Así que bueno, la verdad que tenemos un año muy 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 lindo. Y bueno, ya que estoy, aprovecho para comentarle a la audiencia que si nos siguen en las redes, es COA_espinaldelbajo, ahí nos pueden seguir en las redes, tanto en Facebook como en Instagram, y ahí publicamos todas nuestras actividades, porque ahora hubo un giro en el tema de las actividades de los COA, en donde antes medio que era para los integrantes del COA, y ahora se ha abierto al público en general, o sea, aquella persona que quiera participar en nuestras actividades, nosotros las publicamos, y bueno, vamos coordinando para juntarnos y hacer la salida que esté programada, ¿no? Así que bueno, ya están todos invitados.
Hola Daniel, ¿cómo estás? Fabián Amarante te saluda, ¿cómo va?
Hola Fabián, buen día.
¿Cómo estás? ¿Todo bien? Quería preguntar, qué bueno esto, ¿no? Que de alguna manera se abran a la comunidad del COA. Antes era un trabajo que lo hacían ustedes, ahora imagino que el año pasado se dio en el tramo final del año lo del Parque Nacional Ancenusa. Este año me parece que va a ser incluido, van a tener mucha actividad todos ustedes en las escuelas, en los colegios, ¿no? Con la actividad educativa. Te quería preguntar, ayer estuvo Federico Granato, que es el presidente de la Administración de Parques Nacionales, ¿no? Reunido con bueno, los distintos grupos de trabajo. ¿Estuvieron ustedes convocados? ¿Sabés qué temas han estado abordando?
No fuimos convocados. No, pero bueno, capaz que estuvo gente de Aves Argentina, que un poco nuestra institución madre, digamos, sí. ¿No? Pero bueno, nosotros no nos invitaron, pero bueno.
Ustedes están trabajando, interactúan todo el tiempo, imagino, con las autoridades del parque, ¿no?
Con la gente de Parques Nacionales, claro. Todo el tiempo estamos hablando. Es más, hubo en el verano tres actividades importantes en Miramar, tres fines de semana, donde el COA, junto con la Carpa de Aves Argentina, junto con Parques Nacionales y la gente de Agencia Córdoba Turismo, tuvimos unos stands, unas carpas ahí, donde había juegos, entregamos folletería, dimos poco de conocer, darle a conocer a toda la gente que venía de afuera, qué era el parque, qué cosas se podía hacer. Así que no, la verdad que fueron tres jornadas muy muy lindas, muy provechosas, donde mucha gente de lejos se llevó mucha información de todas las cosas que pueden hacer, porque por ahí, viste, se limita mucho a su estadía en Miramar. Claro. Y por ahí la idea del Parque Nacional es el desarrollo de la comunidad en su conjunto, de todo el arco que rodea a la Mar Chiquita, ¿viste? Entonces, bueno, por ahí la gente se dio mucha información de qué otras cosas puede hacer en la mar, en la vera, digamos, de todas las ciudades que conforman esta, como dije antes, el arco del Parque Nacional, ¿no?
Seguro. ¿Dónde contactarlos, Daniel, para sumarse al trabajo del COA?
Bueno, como dije, en las redes, COA Espinal del Bajo, Facebook e Instagram, o bueno, mi teléfono personal, si quieren tomar nota, 3562-454872.
Perfecto.
Uh-huh. Dani, ¿algún requisito para las personas que se quieran sumar?
Ninguno. Muchas ganas de aprender, de amar la naturaleza y de difundir lo importante que es esto para digamos, los servicios ambientales que presta la Laguna Mar Chiquita, uh-huh, y enseñarle a la gente que aprenda a protegerla, ¿eh? Porque es importantísimo proteger esto. Por ahí nosotros, recién ahora se le está dando el valor y falta un montón, pero nunca se le dio el valor importante que tiene la Mar Chiquita. Siempre se pensó que la Mar Chiquita era el bajo, digamos, ¿no? Yo siempre por ahí digo que, como hijo de productor, ¿no es cierto? No, sin hacer una crítica, ¿no?, a la forma de ver las cosas, eso se lo vio como una zona poco productiva, ¿sí? Más bien, la zona hacia el este era la zona productiva, por decirlo de alguna manera. Y bueno, la verdad que toda esa zona tiene otra riqueza, ¿sí? Que no es esa riqueza tan monetaria, digamos, pero sí una riqueza de esparcimiento, de visualización, de apreciar la naturaleza, que es maravillosa. Uno porque es un apasionado de eso y bueno, entonces tratamos de transmitir a la gente ese concepto, ¿no?, que es fundamental.
Seguro que sí. Dani, gracias por estos minutos.
No, por favor, gracias a ustedes por comunicarse. Un saludo.